Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello.
Quizás es un poco tirado de los pelos afirmar tan categóricamente que Colón era un conspiranoico, pero me parece que lo era. Obviamente no del tipo de los que creen que la Tierra es plana, no, por supuesto, todo lo contrario. Pero si te fijas en ese carácter quijotesco de lucha contra el status quo de la época, Cristóbal Colón desafiaba con su visión novedosa de llegar a las Indias agarrando para el otro lado y sorprendía con su osadía para organizar la expedición arriesgándose a la aventura. A Colón le decían el loco Colón, como bien afirmaba uno de los alumnos del maestro Firpo en aquel libro ¿Qué porquería es el glóbulo? Pero bueno, Colón no sabía que en el medio de su viaje se iba a topar con lo que después conocimos como América. En el mundillo de la academia hay varios intelectuales que compiten sacando número para debatir sobre quiénes fueron los primeros que llegaron a este nuevo mundo.
¡Nos descubrieron! ¡Por fin nos descubrieron!
Hay rastros que confirman la tesis de que los vikingos llegaron a las costas de este continente mucho tiempo antes que Colón. Los chinos también reclaman haber sido los primeros. Y los romanos también. Los japoneses, los fenicios y un montón más. Incluso hay quienes dicen que los primeros en descubrir este continente fueron los atlantes, los que habitaban la ciudad hundida de la Atlántida, que supuestamente quedaba a mitad de camino en el medio del océano.
Si querés saber más, hace un tiempo hicimos una saga de conspiranoias clásicas y le dedicamos un capítulo especial al mito de la Atlántida.
Podés buscarlo para escucharlo donde encontraste este podcast, en WeTalker, en Spotify, en TN o en la nube.
Aprovechá que andás por ahí y suscribite, así este coso te avisa para no perderte ningún episodio.
Bueno, volviendo a nuestro asunto, ¿para qué se hace tanto hincapié en el temita del descubrimiento, ¿Y por qué también se debate mucho sobre el propio Colón? ¿Qué dónde nació? ¿Qué cuál era su verdadero nombre? ¿Qué cómo era físicamente? ¿Dónde estudió? ¿Quién lo bancaba? ¿Dónde murió? ¿Su tumba está en Valladolid, en la isla de Santo Domingo, en Cuba o en Sevilla? ¿Al final era un noble portugués con ascendencia polaca que estaba detrás de una conspiración para apartar a España de las rentables rutas africanas? Quilosa. El tema es que después de transcurridos más de 5 siglos, Colón siga apareciendo en el inconsciente colectivo como el único responsable de la conquista de América. Da para sospechar. Hay quienes afirman que darle centralidad a la figura de Cristóbal Colón eclipsa los oscuros intereses que imperaban en la península, dejando en un cono de sombra al exterminio sistemático, al sometimiento y a la destrucción de culturas y ciudades con siglos de existencia. ¿Cuántos estandartes en las carabelas, cruzando océanos de decadencia? Hispanoamérica se viste de fiesta celebrando la matanza al indígena.
No hay nada que festejar, señores.
Ubiquémonos por un momento en contexto. Hagamos un trabajo de conspiranoicos escépticos y empecemos a echar luz ordenando un poco los tantos. Primero que nada, lo que hoy conocemos como España no existía. Para ese entonces las cosas no andaban bien en el Reino de Castilla. Después de que se la gastaron toda en la reconquista de Granada, Isabel la Católica tenía las arcas reales vacías y un déficit primario de la gran flauta. Por eso dicen que empeñó sus joyas para financiar la aventura de Colón. Pero en la realidad real de la realeza,
valga la redundancia,
su majestad católica no empeñó nada. La mayor parte de la guita de la expedición vino de un tal Luis de Santángel. Una parte la juntaron los vecinos de Palos, que la pusieron a cambio de que les perdonaran unas multas de contrabando, y otra buena porción la aportaron los hermanos Pinzón. Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero. Los Pinzón eran unos armadores de barcos que, al igual que Santángel, vieron en la pintoresca y controvertida idea de Don Cristóbal una oportunidad para hacerse de más riquezas. Según los registros, invirtieron alrededor de 500.000 de una moneda de la época llamada maravedí,
que al cambio de hoy andás a ver cuánto será.
Y le ofrecieron además 2 carabelas de su propiedad, la Niña y la Pinta. El 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que le concedieron a Colón el título de almirante de la expedición, virrey de las tierras que conquistara, el 10% de las riquezas que pudiera traer a España, un departamento de dos ambientes en la costa, cuatro pares de calzas nuevas y un cupón de 2x1 en el Corte Inglés cuando lo inauguren. Al parecer, el viaje no fue de lo más placentero. Todos los tripulantes tenían alguna objeción. Es como si hubieran zarpado del puerto de palos en la rueda. Dicen que Colón llevaba una bitácora secreta en la que anotaba diariamente la distancia real recorrida. Y en la bitácora oficial de la nave anotaba siempre un número menor. Unos dicen que lo hacía para evitar que la tripulación se pusiera nerviosa y pensaran que el viaje era más corto, y otros dicen que llevaba esa contabilidad falsa porque estaba perseguido de que alguien lo acusara de ya conocer la distancia y las rutas de antemano. Pero un error en los cálculos de la navegación hizo que el viaje por el Atlántico se prolongara aún más de lo previsto. A esa altura, Colón no tenía ni la más mínima autoridad entre las tripulaciones. Y casi hay un motín que no llegó a estallar porque los Pinzón pusieron los puntos. Por suerte, a eso de las 4 de la mañana del 12 de octubre de 1492, el famoso Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra! Rodrigo de Triana. El tema es que Rodrigo de Triana no se llamaba Rodrigo ni era de Triana. Su verdadero nombre era Juan Rodríguez Bermejo y había nacido en Huelva. Y según dicen las malas lenguas, siempre se quejaba de que al final Colón nunca le pagó la recompensa que ofrecía para el primero que avistara tierra firme. ¡Oh, cuántas mentiras! Empezás a escarbar y no se salva nadie, ¿eh? En fin, historias turbias que si son parte de una conspiración lograron su objetivo. Llevarse la marca y distraer. Ser un pararrayos del odio. Crecimos celebrando el Día de la Raza cada 12 de octubre, pero ahora se llama
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Y lo conmemoramos. Crecimos creyendo cosas que con el tiempo vimos que quizás no eran tan así. Descubriste América. Por eso, ya sabes, a mí no me creas nada. Mejor andá y googlea vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello. WeToker. Sumamos las partes.